Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Bienvenidos.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la cena.
Para adentro, la reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Hoy iniciamos el programa con esta canción que nos presenta Calle 13, Prepárame la cena, para darles la bienvenida. Este tema fue adoptado como el himno oficial de la campaña de UNICEF y MTV en América Latina para combatir la trata de personas, porque como lo estamos viviendo actualmente, el Mundial de Fútbol reúne a millones de personas de distintas partes del mundo. Sin embargo, actividades de esta magnitud también representan desafíos importantes para la seguridad y los derechos humanos. Uno de ellos es la trata de personas, un delito que afecta a mujeres, hombres, niñas y niños de todo el mundo. Hoy hablaremos sobre cómo prevenir la trata de personas en el contexto del Mundial 2026, qué señales de alerta debemos conocer, cómo debemos actuar de manera responsable y qué esfuerzos se están realizando tanto organizaciones, autoridades y la sociedad civil para proteger a las personas más vulnerables. Acompáñanos. Recibe un cordial saludo de parte de las personas que hacemos posible el Expreso de las 10. Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia, Alex Ojeda en contacto con el público, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales. En la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro, y en este micrófono te saluda Alonso Torres.
En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, millones de personas han viajado a nuestro país y se reúnen en distintas ciudades de México. Sin embargo, junto con la emoción de este gran evento, también existe una realidad que merece nuestra atención: el riesgo de que aumenten los casos de trata y explotación de personas. Por esta razón, diversas organizaciones nacionales e internacionales han lanzado la campaña It's a Penalty, una iniciativa que busca prevenir la trata de personas, sensibilizar a la población y promover la denuncia de este delito. La campaña recuerda que aunque las actividades masivas no generan por sí mismas la trata de personas, sí pueden aumentar las condiciones que facilitan la explotación de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La trata de personas puede presentarse de muchas formas: explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad obligada o engaños o mediante falsas ofertas de empleo. A menudo no comienza con violencia evidente, sino con promesas que parecen atractivas o demasiado buenas para ser verdad. Hoy, en el Expreso de las 10, te invitamos a conocer esta iniciativa con la compañía de la organización Fin de la Esclavitud. Bienvenidos.
El día de hoy saludo con gusto a Cassandra Murillo, directora operativa de Fin de la Esclavitud AC, una organización civil mexicana enfocada en la prevención, concientización y erradicación de la trata de personas. Cassandra, bienvenida al Expreso de las 10. Qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias por el espacio y por darnos esta oportunidad de poder seguir previniendo.
Muchas gracias. Ayúdanos a entender de qué se trata justamente este concepto que ustedes de alguna manera promueven desde el punto de vista de la prevención. La trata de personas.
La trata de personas es un delito complejo, la verdad, pero la manera en la que buscamos resumirlo es como la compraventa de seres humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente todas las personas tenemos un precio que alguien más está dispuesto a pagar porque sabe que va a ser redituable, y la trata siempre va a tener un fin último, que es la explotación de otra persona para obtener algún tipo de beneficio.
La esclavitud pareciera ser un término del pasado. Lamentablemente está más vigente que nunca.
Sí, lamentablemente, de hecho, se estima que de cuando la esclavitud era legal, hoy existen más personas en condición de esclavitud moderna que en el pasado. Y hablamos, pues sí, totalmente de una situación de esclavitud porque se vulneran prácticamente todos los derechos humanos de una persona.
Regularmente, cuando las personas son víctimas de trata de personas, ¿en qué actividades terminan finalmente? ¿En el crimen organizado, en trabajos forzosos?
Todo esto que mencionas, a nivel nacional, la ley federal nos marca al menos 11 modalidades en materia de trata de personas. A nivel internacional hablamos de 6 que son las más comunes: explotación sexual, que creo que es la que todas y todos más hemos escuchado y conocemos, explotación laboral o trabajos forzosos, mendicidad forzada, tráfico ilícito y extracción ilegal de órganos y tejidos, matrimonio forzado, y niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas justamente a través del crimen organizado.
¿A qué se refiere mendicidad forzada?
Mendicidad forzada habla de personas que han sido reclutadas para poder pedir una cuota forzosa al día en cruceros o calles de la ciudad. Esto se separa justamente de personas que están en una situación de calle, que sabemos que es una problemática del país en materia de desigualdad, pero cuando hablamos de mendicidad forzada en trata de personas, estamos hablando de personas que son obligadas a cumplir con una cuota forzosa al día.
Hoy vamos a conocer algunas de las estrategias que siguen los tratantes de personas con la finalidad de que como ciudadanos podamos identificarlos y realizar acciones preventivas también.
Si tienes entre 18 y 27 años, te encanta viajar, ganar tu propio dinero y te consideras una persona con liderazgo, tenemos el trabajo perfecto para ti. ¿Qué dirías si además te damos la oportunidad de trabajar en Playa del Carmen con gastos pagados y la garantía de crecer rápidamente al lado de personas jóvenes como tú? Olvídate de esos trabajos de oficina con horarios fijos que no te permiten explorar tu creatividad. En la agencia de viajes Flytime, te damos la oportunidad de explorar tu futuro, de la mejor manera y además de hablar inglés y de relacionarte con nuestros clientes internacionales. Si no hablas inglés o francés, no te preocupes, nosotros contamos con clases gratuitas para nuestro personal. No es necesario tener experiencia previa, ya que nosotros ofrecemos capacitación pagada que te dará todas las herramientas necesarias para desarrollarte en este sector. Si tú estás interesado o interesada, te estamos esperando con mayores informes al 456-3847. Contratación inmediata. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida y de trabajar en un ambiente divertido e internacional.
Lo que acabas de escuchar es una de las tantas falsas ofertas laborales de las que los tratantes se valen para poder enganchar a sus víctimas. Por desgracia, se aprovechan de las necesidades económicas que tenemos para ofrecernos oportunidades laborales increíbles que muchas veces terminan en la explotación laboral. Ya sea en plantíos, en minas, en maquiladoras, en trabajos domésticos o en trabajos forzosos de los que las víctimas no pueden escapar. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, actualmente existen 24.9 millones de personas víctimas de trata en modalidad de explotación laboral, de las cuales 1.2 son niñas y niños.
Hemos tomado este audio para compartirlo con ustedes del sitio de Fin de la Esclavitud, donde justamente Cassandra aparecías comentando acerca de una de las estrategias que siguen los tratantes de personas: falsas ofertas de trabajo.
Sí, hablábamos de esto en el corte y justo los tratantes son expertos en identificar necesidades. Y todas y todos de alguna manera vamos a tener una necesidad que muchas veces puede ser económica, otras veces puede ser afectiva, o de emocional, o de realización, o aspiracional. Entonces, cuando hablamos de falsas ofertas laborales, hemos detectado en los últimos años que son los principales métodos de captura que utilizan los tratantes, en donde ofrecen salarios un poco más arriba del promedio, no piden experiencia, ofrecen capacitación, cubren gastos de traslado y que a final de cuentas van dirigidos sobre todo a personas que tienen algún tipo de necesidad para no darles tiempo de evaluar, casi siempre tiene que ser inmediato y entonces ahí hacer la captura.
También hay que identificar que tal vez el lugar donde te citan es un sitio informal, una central de autobuses, una avenida, un parque, cuestiones de este tipo.
Sí, en los talleres que tenemos para jóvenes y poder prevenir las falsas ofertas laborales, hablamos mucho de como estas alertas rojas que nos pueden de alguna manera decir que algo puede ser falso. Uno de ellos es dónde te citan, ¿no? Desde el momento en el que te dicen paso por ti, te veo en un parque, en un centro comercial, últimamente lo vimos lamentablemente en la central camionera y que ahora ha estado migrando, por ejemplo, a restaurantes de comida rápida alrededor de la central. ¿Por qué? Porque bueno, ahora ya tenemos el ojo puesto ahí, entonces hay que encontrar nuevas maneras de poder captar, ¿no?
Esto está cambiando constantemente, es dinámico en ese sentido.
Sí, en lo personal a mí me gusta decir que la trata más que un delito es un fenómeno, porque prácticamente se va alimentando de todo lo que encuentra a su paso: situaciones de desigualdad económica, violencia de género, migración, etcétera, y es sumamente adaptable al contexto cultural también de cada país.
Lo primero que habría que sospechar es que es tan atractiva esta oferta de trabajo que muy probablemente sea falsa.
Sí, es las primeras señales que ponemos, ¿no? El hecho del salario, por cuáles son las actividades que te están pidiendo hacer que quizás no corresponde. Lo cierto es que en los últimos años también se han sofisticado mucho. Es decir, el salario a lo mejor ya no parece tan irreal. Te empiezan a poner cosas que hacen que parezca una empresa real. Sin embargo, pues de todas maneras, hay ciertas cosas que nos pueden saltar, como la ubicación, salario, que te ofrezcan pagarte gastos de traslado y que no te pidan experiencia o un conocimiento previo.
Otro elemento es que te piden la respuesta inmediatamente. No te permite esto pensar, reflexionar acerca de todo esto.
Exactamente. Los tratantes lo que van a buscar es que no tengas tiempo de evaluar la situación. Entonces, lo que te van a decir es que te necesitan mañana, ¿no? Y que si no les respondes, hay 10 personas más
que vas a perder esta gran oportunidad, ¿no?
Exactamente.
En ese sentido, claro.
Sí, sí, sí.
Esta es una de las estrategias que siguen los tratantes de personas y algunas de las recomendaciones que Cassandra Murillo nos comparte esta mañana es identificar algunos de estos aspectos para saber que se trata muy probablemente de una falsa oferta de trabajo.
La trata de personas está considerada como una forma de esclavitud moderna que vulnera la dignidad de la persona, su libertad y su igualdad.
Es un tren que no para jamás.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
Existen señales en torno a la trata de personas que no debemos ignorar. Mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes o personas migrantes pueden ser captados mediante engaños, falsas promesas o manipulaciones emocionales. Por ello, una de las herramientas más importantes para combatir este delito es la información. La campaña It's a Penalty, en el marco del Mundial de Fútbol 2026, busca que la sociedad conozca las señales de alerta y se atreva a actuar cuando detecte una situación de riesgo.
Hoy está con nosotros Cassandra Murillo, directora operativa de Fin de la Esclavitud. Les comentaba que es una organización civil mexicana enfocada en la prevención, concientización y erradicación de la trata de personas y las diversas formas de explotación. ¿Por qué el Mundial de Fútbol o actividades de grandes dimensiones son un factor de riesgo para la trata de personas?
Hemos dicho muchas veces, desde hace un año y medio ya que sabíamos que México iba a ser sede, que si bien los eventos deportivos masivos no generan la trata, sí pueden aumentarla por diversos factores que convergen. Estamos hablando que hay un mayor flujo de personas en donde los tratantes se pueden camuflajear. Hay también muchas veces una demanda creciente de entretenimiento sexual, ¿no? Es decir, muchas veces está ligado a mi equipo ganó, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Y entonces hay que cumplir con esa demanda. Hay mayor alcohol o consumo de alcohol y sobre todo también esta sensación como de permisividad y de anonimato que de alguna manera generan un terreno propicio para que suceda la trata de personas, adicional a que generan de alguna manera mayor presión en los sistemas de cuidado gubernamentales que muchas veces ya están rebasados y que ahora, bueno, con más personas y con más actividad, pues es mucho más difícil, ¿no?
Es por eso que han sumado a esta campaña a algunos futbolistas. Vamos a escuchar la voz de Oribe Peralta, que forma parte de esta campaña de prevención.
Hola, soy Oribe Peralta. Gracias por apoyar a It's a Penalty. En el Mundial usamos la plataforma del deporte para recordarles a todos que nadie debe ser explotado ni controlado, y que nos cuidamos los unos a los otros. El juego limpio también significa seguridad fuera de la cancha. No están solos y estamos del mismo lado. Juntos podemos animar a las personas a que nos contacten si algo no les parece bien y a ayudarles a encontrar mayor seguridad.
Me comentabas, Cassandra, que en los lugares de explotación las víctimas son retenidas a través de amenazas, deudas, mentiras, violencia física y psicológica.
Sí, los tratantes utilizan métodos de control para asegurarse que las personas que son víctimas de este delito no van a intentar o escapar o buscar ayuda. Entonces, depende mucho a veces del tipo de explotación. Por ejemplo, cuando hablamos de explotación laboral, se hacen métodos de control a través de deudas, ¿no? Es decir, como yo ya te pagué tu traslado del punto A al punto B, ahora tú tienes que trabajar sin un salario hasta que lo cubras. Lo que no te dicen es que va a haber intereses y deudas impagables, que en realidad vas a estar trabajando en condiciones inhumanas. Tenemos también la violencia física, psicológica, sexual, como métodos de control justamente para ejercer esta presión sobre las víctimas que muchas veces adquieren lo que se llama como el síndrome de indefensión aprendida, en donde justamente se siente que ya no hay esta manera como de poder pedir ayuda, ¿no? Y hablábamos hace unos momentos fuera del aire que muchas veces ahí le llaman fases de quebrantamiento, en donde lo que buscan es ejercer una cantidad de violencia tan fuerte que las personas que son víctimas sienten que el tratante pues prácticamente está en todos lados. Muchas veces si tienen hijos o familia, hacen amenazas de que algo les puede pasar a algún ser querido si es que ellas se atreven a hablar o a pedir algún tipo de ayuda.
¿Los grupos de población mayormente vulnerables, cuáles podríamos considerar?
Principalmente estamos hablando de jóvenes entre 12 a 17 años. Estamos hablando que a nivel global un tercio de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, y principalmente mujeres. En los últimos años se ha visto un incremento fuerte de víctimas hombres. Todavía se está evaluando si es porque hay más denuncias o si es porque está creciendo justamente, sobre todo con términos de explotación laboral y de crimen organizado forzado.
Vamos a escuchar la entrevista que realizó Diana Flores a Carla de la Cuesta. Carla de la Cuesta es activista, es abogada y promotora de los derechos humanos de las personas, quien fue además víctima de trata de personas.
En el caso específico mío, en el año 2000 fue cuando, gracias a la intervención del Interpol, se detuvo a las personas probables responsables de estos delitos. Entonces es cuando yo puedo volver a casa con mis padres. Pero las personas que hacen este tipo de actividades y que tienen, te están tendiendo una trampa, ¿te acuerdas esa campaña de la CNDH que decía, detrás de lo que ves hay algo de lo que no quieres ser parte? Pero tú nunca vas a alcanzar a ver. Yo ahorita, tú a lo mejor dices, ay, mira, Carla se ve bien buena onda y me está diciendo que me va. Yo la veo, eso es súper linda, o sea, no, ¿qué me puede hacer? O sea, tú no puedes percibir realmente, ¿no? No puedes mirar las intenciones. Generalmente las cosas están estructuradas para que realmente parezca que todo es legítimo, que todo es fidedigno, que no hay nada de qué temer, ¿no? Pero porque ellos saben, las personas que cometen este delito hace 20, hace 30 años y hoy, saben perfectamente que tiene que todo estar bien estructurado. Porque la trata de personas no es un delito, es como que te robo, o sea, te arranqué la cartera y me fui. Es un delito que va a tener que, para que sea redituable, va a tener que persistir a través del tiempo. Entonces yo necesito tener controlado todo, engañar no solamente a la víctima, sino engañar a las familias, si es que las familias están ahí alrededor. Entonces es muy complicado, pero yo creo que algo importante a checar es cuando así parezcan las razones más extraordinariamente legítimas del mundo, cuando hay una prisa, cuando hay una necesidad de sacarte de tu entorno familiar, es una cosa compleja, ¿no? Muy compleja, y la verdad es que exactamente así nos pasó a nosotros.
Parece que todo es perfecto, incluso convencen a las familias de que tal vez están descubriendo el talento de tus hijos y que los van a llevar a tener un gran éxito, y parece que todo está perfectamente en armonía.
Sí, los tratantes lo que hacen es jugar como con estas ilusiones también. Deben de alguna manera, y como lo mencionaba Carla, tener todo controlado, ¿no? Es decir, muchas veces nos imaginamos a lo mejor que un tratante sería alguien que si lo vemos en la calle nos daría miedo, o no nos atraería, o nos alejaríamos. Y por el contrario, ¿no? La trata de personas, por ejemplo, es captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona. Y estamos hablando que muchas veces hay roles específicos. Entonces, quien te va a captar, al contrario, va a ser alguien súper atractivo, súper encantador, que
te inspira confianza, ¿no?
100%, ¿no? Que además parece alguien de confiar y que se va a acercar incluso a lo mejor hasta tu familia. ¿Por qué? Porque su objetivo es captarte, ¿no? Generar esta confianza para que entonces tú te atrevas a dar este paso creyendo justamente que vas a una oferta legítima.
Algo que me sorprende es lo que me comentabas fuera del corte, que algunas personas tardan tiempo en darse cuenta que forman parte de un proceso de trata de personas.
Sí, los métodos de captura dentro de la trata de personas, este es su objetivo, ¿no? Muchas veces, y es uno de los retos en los que se enfrentan también las autoridades al momento de hacer una buena persecución del delito, es que las víctimas no necesariamente se autoperciben como tal. ¿Por qué? Porque detrás existe todo un proceso de manipulación psicológica. Por ejemplo, uno de los métodos de captura son el enamoramiento, ¿no? O, por ejemplo, a través de las falsas ofertas laborales donde tú crees que estás pagando una deuda. Es decir, todo esto a lo mejor hace que la víctima sepa que ha sido víctima de otros delitos, abuso sexual, privación de libertad, pero no necesariamente de todo lo que es la trata de personas. Y de acuerdo con un refugio con el que tenemos una alianza, lo que nos decían es que el promedio en el que una víctima de trata puede asumir o darse cuenta que ha sido víctima de este delito es de 6 meses, por ejemplo.
Al volver del corte, le vamos a pedir a nuestra invitada Cassandra Murillo que nos diga cómo los ciudadanos podemos participar en estos métodos y estrategias de prevención de trata de personas.
La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso.
Jean-Paul Sartre.
El expreso de las 10.
Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa. Te llenaron de dolor sin compasión. Pusieron precio a tus días, te marcaron de por vida, traficando con tu amor. Pero el cielo hoy se abre a tu favor. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Ya no tengas temor, abre tu corazón. Un nuevo amanecer comenzó, tú puedes creer. Di adiós al ayer, porque algo diferente puede ser. Vuelve a tu hogar.
Esta es la voz del cantante español Abel Pedraza con esta canción titulada Vuelve a tu hogar, que promueve la esperanza ante la trata de personas, de lo cual estamos platicando el día de hoy con Cassandra Murillo, directora operativa de Fin de la Esclavitud, organización civil mexicana enfocada en la prevención, concientización y erradicación de la trata de personas. Un saludo para Gerardo Alberto Ramírez, uno de nuestros radioescuchas, Cassandra, quien nos comenta: en esos días te llegan ofertas de trabajo de ensueño, por mensajes de texto sobre todo. Hay que poner atención hasta del número que te marcan. Generalmente son fuera de tu zona o te ofrecen un gran sueldo, sin experiencia y sobre todo con gran inmediatez. Es lo que nos comenta. ¿Qué te parece?
Me parece que, bueno, y lo decíamos, ¿no? Que esto resume muy bien como muchas de las características de las falsas ofertas laborales. Incluso son estas ofertas que te llegan aunque tú no estés buscando trabajo, ¿no? Y que en el mejor de los casos tienen un enlace a lo mejor para hackearte o robarte datos o dinero, que tampoco es un caso favorable, pero que muchas veces pueden llevar a un estado incluso de desaparición, ¿no? Es decir, a un estado justamente también de trata de personas.
Nos dice Luis Manuel: escuchando el tema del día de hoy, me viene la siguiente inquietud. Una conocida mía que tenía necesidad de cambiar de empleo, se metió a trabajar en una compañía, entre comillas, así lo plantea, como la que ustedes están mencionando, del tipo telemarketing, con promesas de ingresos muy jugosos, y me inquieta, ya que hasta su hogar pasan por ella, trabajar en una casa habilitada como oficina, y quisiera saber ¿cuánto tiempo más o menos pueden tardar o empezar a forzarles o presionar para otro tipo de actividades delictivas? Es la inquietud que nos plantea.
Todas las características que nos comenta son preocupantes, justamente. No podemos decir a lo mejor desde ahorita que es un caso de trata de personas, pero sí hay irregularidades y hay violación de leyes laborales y de sus derechos laborales. Si bien no hay como un tiempo promedio en el que esto podría pasar, sí genera una situación de riesgo, a final de cuentas. Y algo que nosotras desde la organización siempre decimos o que invitamos es, ante cualquier situación que no se sienta real o que se sienta incómoda o sospechosa, es importante hacerle caso también a tu instinto. Y lo que invitamos mucho es a reportar de manera segura a la línea de chat nacional contra la trata de personas al 855-33-000 del Consejo Ciudadano, que es una ONG que administra esta línea y que justamente se encarga de poder canalizar los casos. Entonces, esta sería mi invitación, ¿no? Si hay algo que no se siente bien, no sabemos si es trata de personas, pero entonces que justamente podamos generar este reporte ciudadano que nos ayude a conocer cuáles son las condiciones del trabajo.
Esta es una manera en que los ciudadanos podemos participar también. Y ya les había comentado al principio del programa, con la canción que iniciamos de Calle 13, Prepárame la Cena, y cómo esta canción había sido considerada un himno oficial de la campaña de la UNICEF para combatir la trata de personas. Vamos a escuchar lo que nos dice Residente, justamente el cantante de esta agrupación, para conocer cuál ha sido su experiencia de sumarse a esta serie de estrategias de promoción desde el arte, particularmente de la música, en torno a la prevención de la trata de personas.
El tema de Prepárame la Cena, de hecho, está escrito pensando en mi primo que está preso y tenía varios años, 12 años en la cárcel, y escribí el tema pensando en él, en mi tía, y también pensando en las personas que están fuera. Tú te puedes sentir libre dentro de prisión y preso fuera de prisión. O al UNICEF agarrarlo, vi que le habían dado otra lectura, que está bueno eso también, y lo conectaron con la trata de personas y le hicieron un video y nosotros pues le donamos el tema, obvio. Era un tema que ya habíamos hecho para el disco, pero que combinaba con la situación.
¿De qué manera, Cassandra, podemos los ciudadanos sumarnos a la prevención de la trata de personas?
Lo primero es conocer del tema, ¿no? Lamentablemente la trata sigue siendo un delito más o menos desconocido, que si bien, o que a veces es incómodo de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra una realidad fuerte que no ocurre en otros países, sino que ocurre en nuestra ciudad, por ejemplo, y que ocurre incluso en colonias en las que podemos estar pasando todos los días. Entonces, la primera invitación es que las personas puedan conocer más sobre qué es este delito, cómo se presenta, cuáles son sus modalidades, y después, justamente, poder compartir esta información con tu círculo cercano, ¿no? La trata de personas es un delito tremendamente grande que muchas veces incluso puede ser frustrante, ¿no? Pensar en cómo voy a lograr terminar contra el segundo negocio ilícito más redituable a nivel internacional, pero lo que nosotros siempre también decimos es empieza desde tu contexto, ¿no? Desde tu metro cuadrado, hablando con las personas que tienes a tu alrededor, hablando de las señales de alerta, de los métodos en los que, o de las herramientas de prevención, y eso puede ser la primera parte.
Un negocio muy redituable, he escuchado, por ejemplo, que tal vez las drogas las vendes una vez, las armas las vendes una vez, pero a una persona las vendes múltiples ocasiones.
Sí, es muy triste porque una persona puede llegar a ser vendida de 20 a 30 veces al día, por ejemplo, cuando estamos hablando de explotación sexual, porque además muchas veces si hay un, no sé, si estás en explotación sexual y después a lo mejor ya estás grande, entonces a lo mejor te pueden pasar a otro tipo de explotación, ¿no? Es decir, hay una deshumanización completa en la trata de personas en donde se trata justamente como mercancías, que a final de cuentas lo que se va a buscar es sacar el mayor provecho o la mayor retorno, por decirlo de alguna manera, de justamente la persona que es víctima.
Otras estrategias es a través de las redes sociales, los videojuegos también, por ejemplo.
Sí, tenemos, y en esta parte de poder informarnos es qué cosas a lo mejor nos pueden ayudar como herramientas de prevención. Si bien la trata de personas siempre va a ser culpa del tratante, sí hay a lo mejor algunas cosas que podemos hacer para reducir nuestra vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de videojuegos, muchas veces van a querer migrar la conversación de la plataforma del videojuego a otra como WhatsApp o Telegram, porque ahí los mensajes están cifrados, hay menos restricciones. Entonces, el no compartir datos personales en internet, el no jugar a lo mejor con personas que no conoces, o al menos no prender la cámara o el micrófono, no compartir información personal, justamente que de alguna manera permite que los tratantes vayan identificando o nos vayan perfilando, y entonces sea muchísimo más fácil generar estos vínculos de confianza.
En Radio Universidad nos hemos sumado a esta campaña a través de nuestras estaciones, justamente con una serie de mensajes que ustedes escuchan a lo largo de la programación. Son guiones de un servidor, Alonso Torres y Guadalupe Estrella. La voz es de Fátima Aguilar, la producción de Juan Almeida. Y esto a solicitud de nuestro director, Víctor Magaña. Vamos a escuchar uno de estos mensajes.
La trata de personas es la compraventa de seres humanos para lo cual los delincuentes captan, transportan y trasladan a sus víctimas o dicen cuidar a una persona. ¿Cómo lo hacen? A través de amenazas, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad. Reporta de manera anónima cualquier caso sospechoso a la línea y chat nacional contra la trata de personas. 855-33-000 del Consejo Ciudadano. It's a penalty. Previniendo el abuso, la trata y la explotación. Organización Fin de la Esclavitud y Radio Universidad de Guadalajara. It's a penalty.
Es parte de la campaña que hemos producido aquí en Radio Universidad para sumarnos con muchísimo gusto, porque es parte de nuestra responsabilidad también a esta campaña encabezada por Fin de la Esclavitud, Cassandra.
Sí, agradecerles justo el compromiso que ha demostrado Radio UDG. La verdad es que estos spots que ustedes han creado nos han permitido también poder invitar a más actores a que se unan a la difusión y sobre todo a poder llegar a más personas, que es lo principal de esta campaña.
Algunas personas nos comparten experiencias que han tenido. Por ejemplo, Carla Estrada dice, me llegó una oferta de viaje. Difícil de creer porque todo lo que te ofrecía de beneficios y el costo muy por debajo de lo real. Quien no hubiese cotizado antes podría caer fácilmente, nos dice. También Jan Bitt nos comenta, si hay mucha insistencia y la persona quiere verme en un lugar poco común, hay que desconfiar. En sí, no reunirte con alguien que acabas de conocer por internet, mucho menos confiar, es algo que nos recomienda también nuestra radioescucha.
Son excelentes recomendaciones, ¿no? El poder justamente tener a lo mejor estas precauciones que lamentablemente no deberíamos de tener, pero es esto, ¿no? No, si conocemos a alguien en internet, pues buscar no tener estos encuentros presenciales, sobre todo eso, si hay mucha insistencia, si hay presión, si se busca como aislar a la persona de su contexto inmediato o de su red de apoyo, desde ahí son alertas rojas a las que debemos de poner atención.
Que hay que tomar en cuenta y no dejarnos enganchar tan fácilmente, porque tal vez sin imaginarlo, porque siempre pensamos que le puede pasar a otras personas y no a nosotros, estaremos involucrados en una situación de trata de personas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10, tu lugar para expresarte.
La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes. Thomas Alva Edison.
El día de hoy estamos conversando con Cassandra Murillo, directora operativa de Fin de la Esclavitud, quien nos brinda recomendaciones para la prevención de trata de personas, particularmente en el contexto del Mundial de Fútbol 2026. Agradezco a las personas que se han comunicado y nos comparten su experiencia. Por ejemplo, Yahaciel García nos dice, cuando aún estudiaba la secundaria, caía en un anuncio de este tipo. Se trataba de repartir volantes todo el día, por muchos puntos de la ciudad, ganando solo si se vendía algo. Me decías que de pronto el trabajo precario a veces nos ofrece una línea muy delgada en lo que puede evolucionar o escalar hasta un caso de trata de personas.
Sí, justo. La trata de personas es un delito complejo y a veces es muy delgada la línea entre lo que sí es y que no es, pero justo hay situaciones que nos ponen en mayor vulnerabilidad, ¿no? Es decir, estos trabajos que a lo mejor al principio solamente parecen ser precarios o tener malos salarios, pero que en algún futuro incluso pueden escalar a situaciones de explotación como tal.
Otras experiencias son las que nos comparte, por ejemplo, Irma. Dice, en una ocasión a mi esposo le ofrecieron un trabajo en un rancho en Tlajomulco. No aceptamos porque nos pareció muy sospechoso. Ramón nos comenta, yo he visto ofertas de trabajo que son estafas. No son tal vez trata de personas, pero sí engañan a la gente ofreciendo ganancias exorbitantes. Los engatusan con un curso, van por niveles hasta que al final les venden algún producto, perfumes, y allí inicia el fraude, nos comenta. Luis Reyes nos dice, efectivamente, mi esposa y yo caímos en un paquete vacacional muy barato a Cancún con vuelos y entradas en los parques y se depositó el 25% del viaje. Al pedir el recibo de lo que el depositó, nos comentaron que ese número no era de la agencia de viajes y se perdió esa cantidad de dinero que eran como unos 6,000 pesos. Esto también es una situación que nos debe poner en alerta.
Sí, justo. Y además, eso es lo que hace también tan complejo a la trata, ¿no? Que converge con muchos delitos conexos o transversales y que a veces por eso es tan difícil como de identificarla, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de estafa y que yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que en el mejor de los casos, entre comillas, es que pierdes el dinero, ¿no? Pero muchas veces puedes perder la libertad. Entonces, dentro como de toda esta gama, por decirlo, de delitos, es muy difícil justamente identificar qué es trata, qué no es. Pero además estás bombardeado, por decirlo de alguna manera, de muchos lados con falsas ofertas, con oportunidades, por ejemplo, de viaje, que de alguna manera parecen atractivas y nuevamente que van a lo mismo, ¿no? Esta necesidad o esta ilusión que puede tener una persona y que justamente se valen de ello para jugar con las emociones y para ejercer presión.
Me comentabas también que han trabajado con empleados de hotelería, de transporte, de turismo, para sumarlos a estas medidas de prevención.
Sí, sobre todo, bueno, ahora dentro del marco de la campaña It's a Penalty de prevención de trata rumbo al mundial, hemos dado en conjunto con It's a Penalty entrenamiento, por ejemplo, a personal del sector de la hotelería, porque tienen un papel estratégico, ¿no? Hay ciertos indicadores que a lo mejor nos pueden dar como algunas señales de que alguien podría estar siendo víctima de trata. Por ejemplo, poníamos mucho énfasis en, por ejemplo, una persona que hace reservaciones solo en efectivo o que tiene varias habitaciones a su cargo o que cuando llega con la persona que va acompañado, entre comillas, justamente no trae identificación o él tiene como el control de estas identificaciones. Hablamos también de niños, niñas y adolescentes que entran solos con adultos que no parece ser un familiar y que muchas veces a lo mejor ponen el letrero de no molestar por varios días, que el niño o la niña no sale de la habitación o que hay adultos que están entrando y saliendo. Bueno, desde aquí ya son alertas muchísimo más fuertes.
Y en ese sentido pueden ser, desde luego, estratégicos los trabajadores de los hoteles, los Así guías es. De turismo, en fin. Les comentaba que como parte de esta campaña de prevención de la trata de personas, Fin de la Esclavitud ha invitado a algunos futbolistas, como es el caso de César Espilicueta, Oribe Peralta y Santi Jiménez. Vamos a escuchar sus voces.
La trata de personas se esconde a plena vista.
En los lugares que llamamos hogar.
En las ciudades que visitamos.
En los eventos a los que asistimos.
Se estima que en la actualidad 50 millones de personas
son víctimas de trata en todo el mundo.
Mediante la explotación sexual y laboral,
el reclutamiento forzado y la mendicidad obligada.
Si detectas señales de que una persona está siendo explotada
u obligada a realizar acciones que no quiere,
a través de la fuerza, el fraude o la amenaza,
alza tu voz.
Una pequeña acción puede salvar una vida.
It's a penalty.
Se comunicó Estela Saldaña, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta: en una ocasión pedí informes sobre un empleo con sueldo muy atractivo. Me citaban en un domicilio muy lejano, en una bodega. Cuando pregunté a con quién dirigirme y qué documentos llevar, me dijeron que no era necesario nada y que ya me iban a estar esperando, sin darme nombres. Era necesario tener disponibilidad para viajar, así que me pareció tan sospechoso de que decidí mejor no acudir. Y Patty nos comenta su experiencia. En los años 90 todavía se usaban los periódicos y un pequeño cuadro decía que ocupaban personas para los cruceros Royal Caribbean. Tenía escasos 18 años y empecé a hacer todo lo que solicitaban. Y sí, me mandaron documentos, me hice exámenes para trabajar con ellos. Y lo último era volar a Miami, Florida, para empezar a trabajar. Pero la verdad me dio mucho miedo. Al final no fui. Cabe aclarar que ellos me enviaron el boleto de avión y nunca supe si realmente era verdad o era trata de personas, porque te pedían fotos de cuerpo entero. Uy. Pero aquí estoy en Guadalajara. Estudié en la licenciatura en la UDG y ya me jubilé. Y nos comparte este recuerdo.
Creo que de esto último que mencionan, la parte de fotos de cuerpo completo es una gran alerta roja, ¿no? En realidad, digo, de unos años para acá hemos visto que incluso los CVs ya ni siquiera necesitan tener una foto como tal, pero además que te pidan una de cuerpo completo, creo que pone como las señales en alerta. Y es esto, ¿no? Desde Fin de la Esclavitud lo que decimos muchísimo es, el objetivo no es generar miedo en la población, no es que vivamos con miedo de todo lo que está allá afuera, pero que sí encontremos con herramientas que nos permitan tomar decisiones informados o informadas, ¿no? Y comentaban, por ejemplo, en este caso, el hecho de que te citen a lo mejor en una bodega, que no te pidan experiencia, que no te digan qué actividades vas a realizar, pues desde ahí habla justamente como de la seriedad, entre comillas, de una empresa y también de las posibles condiciones de trabajo que puedan haber.
Aquí ya estamos identificando al menos tres elementos que hacen sospechoso una oferta de este tipo.
En este mundial es penal si tu festejo le roba la libertad a una persona. La explotación sexual y laboral son unas de las principales formas de trata de personas en México. Si tú lo haces, eres parte del problema. Si guardas silencio, también. Sin clientes, no hay trata. Reporta de manera anónima cualquier caso sospechoso a la línea y chat nacional contra la trata de personas. 855-33-000 del Consejo Ciudadano. It's a penalty. Previniendo el abuso, la trata y la explotación. Organización Fin de la Esclavitud y Radio Universidad de Guadalajara. It's a penalty.
Se ha comunicado Mago Rodríguez, Cassandra, y te quiero preguntar si se cuenta con algún voluntariado para acompañar a las personas que han sufrido de trata de personas.
Sí, antes que nada quiero agradecer porque he visto mucha participación y creo que eso habla del interés del tema y es importante que como ciudadanos estemos informados. Y sí, hay justamente Fin de la Esclavitud exclusivamente se dedica al tema de prevención. Tenemos un programa de voluntariado, por ejemplo, para ir a escuelas, hablar de estos temas, poder entregar herramientas a jóvenes sobre cuáles son los métodos de captura, cómo tener estas herramientas de prevención. Lamentablemente en Jalisco no existe un refugio especializado en materia de prevención, de asistencia a personas sobrevivientes del delito de trata. Muchos están en Ciudad de México, en Puebla, en Tijuana. Pero también tenemos justamente alianzas o convenios con estos refugios y con muchísimo gusto también podemos hacer la canalización.
Quienes deseen acercarse a Fin de la Esclavitud, ¿cómo pueden hacerlo, Cassandra?
Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos como @FinDeLaEsclavitud en Instagram, en Facebook, en YouTube y nos pueden escribir un mensaje justamente expresando este deseo y será un gusto contar con más manos.
Es Cassandra Murillo, directora operativa de Fin de la Esclavitud, quien ha estado con ustedes aquí en el Expreso de las 10. Muchas gracias por tus recomendaciones, Cassandra.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por el compromiso.
Ay. Muchísimas gracias, gracias Cassandra, gracias a todos ustedes, pásenla muy bien.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.